que hoy el destino de ti me alejó. No podrá en su distancia vencer a las ansias de unirnos tú y yo. Entonces cantaré nochecitas de amor a ese cielo divino, cielo correntino que nos cobijó. ¿Cómo estará en la ensenada el viento ceibal? Los jazmineros y orquídeas en flor, a quien cantó dulcemente el zorzal. Quiero volver a contemplarme en tus ojos, Cambá, y que me beses como te besé bajo la sombra del jacarandá.
¿Cómo andan? Acá estamos, recibiéndolos con los brazos abiertos, Eso sí, siempre manteniendo la distancia. los recibíamos con chamamé, con la guampada, el maestro Tarrago Ross Padre y el trío Coco Marola, Puente Pexoa. Han pasado 18 minutos, saludamos a toda nuestra distinguida audiencia. En toda la extensión de tierra del fuego lado chileno, argentino, la gente que está en la frontera, en el paso de integración austral, camioneros, amigos que se desplazan por la 40, la 3, las complementarias, las provinciales, por favor, mucha prevención, mucha precaución al manejar. También estamos saludando algunas lanchas que patrullan nuestro mar argentino, nuestras queridas Islas Malvinas, por supuesto, a la gente de Puerto Parry en Isla de los Estados, en Ushuaia, acá en Toluín también, que estamos en el mes del cumpleaños, del aniversario, el 9 de octubre, están cumpliendo años, así que están preparando igual que Ushuaia. Ushuaia cumple años el 12 de octubre. Y amigos de Río Grande, los abrazamos, esta es Nacional Río Grande, en AM640, en FM88.1 MHz, en www.nacionalriogrande.com.ar. Y saludamos a nuestro operador Sergio Salvador, ahí apenas, un saludo de princesa hace, y el productor que ahí lo veo reflejado, el duende Barro, es Luciano. Y ya estamos con nuestro invitado de hoy. Todos los lunes tratamos de dialogar con algún veterano de guerra de Malvinas, nuestros héroes, nuestra gente que estuvo allí en Malvinas defendiendo nuestra porción, nuestra tierra, nuestras islas, nuestra perla austral. Y el contacto es con el veterano de guerra de Malvinas, Omar Ricardo Ochoa, infante de Marina, que estuvo destinado en Puerto Argentino de la Armada Argentina. Muy buenas noches y ante todo agradecerle la generosidad que ha tenido y que tiene de contactarse con nosotros y de contarnos esta experiencia, ¿no?, que ha vivido en nuestras Islas Malvinas. Muy buenas noches, Omar Ricardo Ochoa.
¿Qué tal, Lena? Buenas noches a vos y el operador, a toda la comunidad de Río Grande y a mi compañero veterano de guerra. Uh-huh. Y ahí a Salvador, que no sé si es el padre o el hijo, ahí corríamos en bicicleta juntos.
Sí, con los dos. Sí. Con los dos, no sé, medio patadura el padre. Medio patadura, andaba buscando las fotos en el diario a ver cómo salía, solamente posaba. Sí. Y a usted no, usted en ganador, ¿no?
Y bueno, más o menos me defendía.
Bien, lo importante es hacer vida sana.
Sí.
Eso es lo que me falta a mí. ¿Cómo anda, don Ochoa? ¿Está acá en Río Grande o en otra parte del país?
No, ahora estoy disfrutando del viento y del frío de Río Grande.
Ah, siempre es bueno recordar un poco. No, así que bueno, cuénteme, acá dice cadete electrónico. ¿Por qué no nos cuenta qué significaba? ¿Era cadete de la Armada recién recibido?
No entendí la pregunta.
Que usted era cadete electrónico, es lo que me puso el productor. ¿Ahí me está escuchando?
No, sí. Sí, no. En realidad yo soy suboficial retirado en este momento, pero en el momento de Malvinas era cabo principal de Infantería de Marina. Mi especialidad era técnico electrónico.
Ah, perfecto. Entonces era suboficial en ese momento, o es ahora suboficial retirado.
Sí.
Ah, perfecto. Bueno, cuénteme, don Ricardo, ¿está bien que le diga así, Ricardo, o está acostumbrado que le llame como Omar?
Yo soy cordobés, pero me viene bien, no importa, no hay problema.
Bueno.
No, te cuento que yo estuve en el año 70, perdón, el 82, en ocasión de la Malvina, estaba destinado en el batallón antiaéreo y de infantería de marina con base en Puerto Belgrano.
Uh-huh.
Yo había llegado a ese esa unidad a mediados del 81, después de siendo cabo primero, después de terminar un curso de capacitación en mi especialidad.
Uh-huh.
Y a fin de ese año, 81, ascendí a cabo principal.
Ah, perfecto.
Y del año 82 me hice cargo de comunicaciones. Y bueno, y el día 31 de marzo del 82, dos días antes, nace el primer varón de los tres que tengo. Y viene el 2 de abril y 7 días después fuimos convocados y destinados a Malvinas, llegando a Puerto Argentino a las 7 de la mañana del día 7 de abril.
Sí, 7 de abril.
Bueno, mi responsabilidad como suboficial de cargo de comunicaciones era instalar las comunicaciones de la defensa antiaérea, que nos tocaba la responsabilidad del perímetro externo del puerto argentino. Cuando fue el momento de la convocatoria, me ordenaron armar el cargo del completo, porque era yo el cabo principal y después tenía cabo primero, cabo segundo y conscripto.
Claro.
Y necesitaba otros compañeros de mi jerarquía para completar el cargo.
Claro.
Porque yo tenía las publicaciones, tenía mantenimiento, tenía la sesión, tenía todo. Entonces no podía con todo, así que tuve que convocar a un cabo principal más antiguo que yo y un suboficial para que se hiciera cargo de la sesión, y yo tenía la responsabilidad del mantenimiento de todas las comunicaciones.
Ah, perfecto. Es decir, todo el equipamiento directamente. Usted no estaba destinado como operador con las comunicaciones. Usted manejaba todo el equipamiento para que funcione bien la comunicación entre el continente y Malvinas.
Sí, en realidad la función mía era mantenimiento. Uh-huh. Y tenía a cargo la responsabilidad de adiestrar los operadores. Y una vez que armamos el dispositivo de comunicaciones, porque teníamos cuatro baterías de cuatro cañones cada batería y un lanzador de misiles por cada batería.
Ajá. ¿Batería?
Y había que tener comunicaciones alámbricas que se hacían un tendido doble por si se cortaba uno y operando el otro.
Sí, sí.
Más un apoyo de un sistema radioeléctrico entre el puesto de comando y las baterías. Luego se fue extendiendo este trabajo para la Fuerza Aérea, que también estaba en el aeropuerto, y al Ejército Argentino, que estaba en el perímetro más externo del puerto argentino, y nos tocó a nosotros montar todas las comunicaciones para ese sistema.
Uh-huh.
Y ahí, en el batallón, hemos tenido que mandar un grupo de comunicaciones para el aeropuerto con la Fuerza Aérea, el enlace con el puesto de comando. Y bueno, fue el 1 de mayo cuando muere el conscripto Romero en el primer bombardeo.
Conscripto Romero. Lo que pasa es que yo voy tomando nota a medida que voy escuchándolo y me va surgiendo algunas inquietudes, ¿no? Con respecto a cuando usted llega con el resto del personal, de la dotación, claro, todavía el enemigo no había llegado, porque más o menos empiezan a movilizarse a mediados de abril para llegar más o menos al 20, 22 de abril aproximadamente a la zona, es decir, que tuvieron suficiente tiempo como para hacer las instalaciones y me imagino que montar las torres para la comunicación, ¿no? Las antenas para la recepción de mensajes y ese puente que se hacía entre Fuerza Aérea y Ejército.
Bueno, el tema nosotros tuvimos desde el 7 de abril.
Sí.
Primero fue preparar nuestras posiciones de defensa y una vez finalizada la tarea esa, inmediatamente nos dedicamos a
la Armada.
Las comunicaciones, uh-huh. Que son en VHF.
Claro, sí, sí, sí.
Y después una comunicación telefónica.
Uh-huh.
Pero bueno, VHF, bueno, lógico, es una frecuencia de corto alcance para evitar de ser detectado por el enemigo, que se llaman comunicaciones de enlace de puesto copano.
Ajá.
Bueno, acá el tema de las antenas son portátiles, son antenas cortas, no es como una torre. Como...
Ajá.
Bueno, y ese fue todo el trabajo que tuve que hacer, mantener durante hasta el último día las comunicaciones en funcionamiento.
Claro. Entonces las comunicaciones eran internas directamente dentro de la de Malvinas. No hacían contacto. ¿Qué fue eso? Ah, el celular. me asusté. Digo, ¿qué pasó que hay ahí adentro? Decía, ahora me perdí. Las comunicaciones eran internas directamente, no eran hacia al continente o con algún avión o con algún barco. Entonces era nada más comunicarse con distintas fuerzas que estaban destinadas y apostadas en distintos puntos de la isla.
Sí, nosotros teníamos enlace con toda la defensa aérea, ya sea del ejército y de la fuerza aérea. Además, habíamos estirado un enlace hacia el puesto de comando del batallón 5 y a través del batallón 5 de la central de comunicaciones del 5 nos comunicamos con las piensas de 12.7 que estaban más afuera. Uh-huh. Cerca de Monte Kem y todos esos lugares.
Claro.
Entonces mantenía todo lo comando. Aparte, yo había montado una estación de escucha para toda la información que pudiera captar. Esa información le llevaba al puesto comando para hacer peritada, a ver
claro.
Qué importancia tenía.
¿Tuvo algún momento de poder detectar algún mensaje, algo de los ingleses de que se pudo por ahí filtrar, que haya escuchado usted algún mensaje que se haya filtrado de los ingleses a través de las comunicaciones, ya que era escucha?
No. Lo que yo podía detectar a través de las comunicaciones que yo grababa, comunicaciones, por supuesto que no las analizaba, las enviaba inmediatamente, pero sí podía captar mediante las comunicaciones cómo eran los movimientos aéreos
de ellos,
de las distintas unidades que movían.
Uh-huh. ¿Del enemigo o no?
No. Yo te digo, la grababa,
sí.
Escuchaba, interfería algunas comunicaciones, las recibía, inmediatamente las elevaba
al comando.
Estaban todos en inglés, por supuesto, yo escasamente hablaba cordobés y español.
Sí. Sí, pero cuando interfería alguna comunicación así extraña, enseguida la elevaba.
Sí.
Y bueno, ¿cómo fue el comienzo de los ataques? ¿En algún momento ustedes estuvieron en peligro donde estaban ubicados? ¿Tuvieron que usar las baterías para defensa, para que no destruyan ese puesto de comunicación?
Sí, el combate empieza el 1 de mayo, cerca de las 4 de la mañana, que fue el primer bombardeo del aeropuerto, y por supuesto que estábamos del aeropuerto escasamente a 4 kilómetros, así que nuestras baterías accionaron inmediatamente. O sea, nuestras baterías estuvieron en acción durante los 45 días que estuvimos en combate,
sí.
Del 1 de mayo hasta el último día de junio. Incluso sí. Hubo dos lanzamientos en dos derribos de aviones Harry por parte de los misiles nuestros.
Uh-huh.
Teniendo en cuenta que nuestros misiles eran de primera generación, muy antiguos, pero y eran ingleses precisamente. eran ingleses precisamente. Así que hubo una buena acción el batallón durante los 45 días, pero no tuvimos ningún riesgo en todo el tiempo.
Sí, porque en otras oportunidades otros puestos de comunicación han estado en riesgo y han tenido que defenderse con las baterías, con los cañones, ¿no? Como para repeler el ataque enemigo. Bueno, qué suerte que a ustedes no les tocó de cerca. Porque, bueno, supongo que los tipos, es decir, que los ingleses, perdón, la tenían re clara, la inteligencia de ellos en detectar dónde estaban los puestos de comunicación de las Fuerzas Armadas. Así que ya estarían detectados como para hacer un ataque directamente. ¿No?
Sí. Lo que más fuego recibieron fueron las baterías que estaban custodiando el perímetro del aeropuerto.
Sí.
Pero el bombardeo, primer bombardeo, no, en todo el tiempo no pudieron impedir el funcionamiento de la pista. Solamente hubo un cráter que se hizo en una parte de la cabecera de la pista, pero igual siguió operando durante todo el conflicto.
Claro. ¿Alguna pérdida así de amigos que tuvo don Ricardo?
Sí, del grupo de comunicación de apoyo de las Fuerzas Aéreas que mandé, el conflicto que fallece el 1 de mayo era el conflicto que estaba, lo tenía en el cuartel yo como asistente.
Romero.
Romero en el cuartel era mi asistente, y cuando llegaba por Argentina me pidió voluntario para ir con el grupo, que tenía dos cabos segundos, un dragoneante y dos congriptos más, que fueron que estaban en la zona del aeropuerto. Bueno, y lamentablemente una bomba cayó cerca de él y...
Qué pena.
Y perdimos un soldado.
Joven, un chico joven. Bueno, ¿y había contacto así con la familia o directamente no, teniendo en cuenta de que hacía poco que había sido papá?
Sí, no, yo, aparte de las comunicaciones, tenía un equipo de tenis, tenemos equipo de para todo tipo de comunicaciones, ya sea aéreo, terrestre o de larga distancia. En este caso teníamos un equipo de HF que hacía un enlace con el continente. Y hay que destacar la labor que cumplieron los radioaficionados.
Sí.
Que fueron los que, cuando yo emití una señal al aire diciendo Malvinas, automáticamente aparecían. Y yo tuve oportunidad, con muchos compañeros míos, de podernos comunicar con la familia a través de los radioaficionados. En una oportunidad, mi familia, bueno, al poco día de haber ido a Malvinas, se fueron a Córdoba con mis padres.
Sí.
Y un radioaficionado del Chaco, que me contactó, y vía Fompas, y llamó por teléfono a una familia vecina en Córdoba, y bueno, pude hablar con mi familia. Y así, con varios enlaces de ese tipo.
Sí, porque aparte era el Fompach era lo único que se podía llegar a hacer, ¿no? En breves comunicaciones, pero daba la tranquilidad de que la familia estaba bien y ellos, a su vez, de que usted también estaba perfectamente en las islas. Eso era importante. Sí. Disculpe, adelante.
Creo que los que más tranquilos estábamos nosotros que mi familia, pues los más preocupados eran ellos, porque la incertidumbre de cómo estábamos nosotros, pero nosotros en este momento no teníamos haciendo lo que para lo que nos preparamos.
Claro.
Y aclarando un poquito a la gente joven que sabe de WhatsApp y no sabe lo que quiere decir Fombal, es una comunicación por radio, enchufan el teléfono y a través del teléfono nos comunicamos y es radial en otro punto.
Y el cambio fuera. ¿O cambio?
Sí. Era la famosa LU.
Sí. El famoso código Q, ¿no?
Sí, el código
Q. QRB, QRU.
QRU, QCL,
QTH. QZZZ, ese a dormir.
Sí.
Sí, uno va aprendiendo de tantas cosas por ahí, los chicos quedan sorprendidos cuando dice, ¿cómo está saliendo? 5/5. Que es sí. Algo muy antiguo nuestro de aquella época. Me hace recordar, me lleva al 82, ¿no? Usted, vamos, lo saco un poquito de Malvinas, en el 78 estaba, ¿no?, en la fuerza.
En el 78, sí, era como primero y estuve destinado, y teníamos el taller de mantenimiento en el viejo gimnasio del Colegio Don Bosco.
No me diga que anduvo por acá, por Río Grande. Cuénteme un poquito, porque hay muy poco material y testimonios del 78 del conflicto entre Chile y Argentina. Usted entonces era cabo primero y estuvo en el Don Bosco.
En ese tiempo yo estaba en la base de batería, en el taller de electrónica.
Sí.
Tenía a cargo un camión con todo lo que es los repuestos de todos los equipos de comunicación de infantería. Y fuimos destinados a Río Grande en el año, o sea, el 78, en el mes de mediados de noviembre.
Claro, sí,
y
sí.
Estuvimos hasta mediados de febrero. Y ahí en lo que es el gimnasio del Colegio de Mosco, teníamos montado el taller.
Uh-huh.
Y después teníamos el alojamiento en la Escuela 8 Vieja, que en ese tiempo se había inaugurado ese año.
Sí.
La que está de Mudual.
Claro, sí, 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 sí. ¿Sabe qué? No nos cruzamos por casualidad en el Don Bosco, porque yo en ese momento tenía 17 años y las clases terminaron antes y los que nos habíamos retrasado con alguna materia fuimos a rendir y estaban todas las tropas, parte de tropas en el gimnasio, que ahí algunos pernoctaban. Otros estaban en el María Auxiliadora y otros en la escuela número 2. Y yo recuerdo que cuando iba a rendir al Don Bosco, en el secundario, saludaban los de la escuela número 2 a los del María Auxiliadora y los del María Auxiliadora saludaban a los del Don Bosco. Uh-huh. Así que, don Omar, no nos hemos cruzado de pura casualidad, ¿eh? Si no, nos hemos visto por ahí.
Seguramente que nos vimos, pero éramos tantos y estamos enfrascados en otra cosa que no le prestamos atención al movimiento de chicos salir de la escuela. Porque teníamos en el gimnasio, teníamos montado el taller, metemos los vehículos para instalar los equipos de comunicaciones, porque ese año se cambió, las comunicaciones cambiaron radicalmente.
Ah, sí.
Porque antes teníamos equipos valvulares antiguos, uh-huh, y pasamos a recibir material israelí.
Claro.
Así que tuvimos que instalar las comunicaciones a todos los vehículos nuevas. Y las aulas las usamos como taller y el gimnasio metíamos los vehículos para trabajar.
Y yo, porque esa vez yo abrí así, miré un poquito en papelito y vi que estaban todos los soldados ahí, que no sé si estaban acostados o qué, en el gimnasio del Ceferino. Pero cuéntenme, siempre en esto del 78, el trabajo que realizó, porque en un momento se puso bastante tensa la situación hasta que no vino Zamoré a arreglar la situación y pudimos pasar la Navidad más o menos en paz. Pero estuvo apostado en algún otro lugar, aparte del Don Bosco, fue directamente, estuvo cerca de la frontera, ¿cómo estaba muy tenso? ¿Se puede contar como para que quede un testimonio también del 78?
No, yo por mi especialidad estaba destinado al taller de electrónica. Uh-huh. O sea, mi trabajo era las comunicaciones,
claro,
el mantenimiento, la reparación. O sea, no estuve destinado al combate porque no era mi especialidad. Estuvimos todo el tiempo, por eso te digo, nuestro alojamiento era la escuela 8, en las aulas, dormíamos ahí.
Sí.
Y después, lo que no recuerdo, ¿dónde comíamos?
Y
pero sí, desde ahí nos veníamos al Colegio Don Bosco a trabajar y en algunas oportunidades ir a algunas unidades a preparar algunos equipos.
Y seguramente llevaban alguna judía y comían ahí en la escuela 8.
Sí.
Puede ser. Directamente, porque estaba cerca, no, o tal vez iban al batallón directamente a comer. Tiene que recordar esa parte.
Pero fíjate que precisamente el comer y descansar es lo que menos recuerdo, porque bajamos permanentemente, la cabeza estaba metida en las tareas.
Claro, renovar todo el equipamiento de comunicaciones. Nosotros tenemos dos transmisores, ahora queda uno nomás, de onda corta, que tomábamos todas las emisiones en Malvinas, en la época de Malvinas era con sintonía fina para poder captar muchas situaciones. Lo llevo otra vez al tema de Malvinas. Y usted resaltó algo muy importante, el tema de los radioaficionados. Y nuestro director de aquel momento, Miguel Bercier, era radioaficionado y él contaba sobre lo que se iba enterando, y uno se enteraba un poco acá en la radio. Claro, era clasificado, no podíamos comentar nada, pero más de una vez él comentaba que se había comunicado con Malvinas, o captaban o algunas mensajes en que enviaban los ingleses. Era Bercier, Carlos Díaz y también gente, creo que Palma, que era de Defensa Civil. Así que bueno, es importante destacar este trabajo que realizaron en forma muy silenciosa los radioaficionados.
Sí, aparte de quería compartir otro tema, porque aparte de mi tarea como encargado de las comunicaciones, nosotros tuvimos la parte de enlace y de cubrir las comunicaciones del misil, el Exocet, que se largó a tierra.
Sí.
El tiro de reta, que ya le llamaba, pasaba la información desde el puesto de comando hacia la central de tiro del misil.
Uh-huh.
Bueno, eso es un tema de puro ingenio argentino, porque el misil Exocet era un armamento mar de un buque.
Sí.
En Puerto Belgrano trabajó un ingeniero que estuvo en Francia cuando trajeron el misil. No tenía toda la información, pero de todos modos, junto con dos técnicos, dos chicos muy jóvenes de Puerto Belgrano, del taller de óptica y tiro de Puerto Belgrano, pudieron lograr armar el misil y pasarle la información manual hacia el misil. Y fue los primeros días que cuando se lanzó el primer misil, el primer tiro, se abrieron las tapas del contenedor, pero el misil quedó quieto, no salió. Así que estábamos todos pensando, ¿qué hacemos ahora?
Claro.
Entonces, bueno, después de pasar un tiempo, un par de horas más o menos, que no pasaba nada, no salía, entonces tuvimos que desconectar toda la conexión, junto con mi compañero del cabo principal Anchoario en ese tiempo, tomamos y mis cabos electrónicos, fuimos al puesto de comando a revisar todo el cableado que estuviera bien, así que, y al otro día lo volvimos a instalar, y tres días después pudieron hacer el primer lanzamiento, y bueno, ahí pudieron hundir un barco con ese
misil. Mira, sí, alguna de esas historias uno se ha enterado. Claro, por ahí estaban mal calibrados, porque habían vendido Francia estos misiles, pero como que estaban no bien calibrados. Y el, como dice usted, el ingenio argentino hizo que los hicieran funcionar y que fueron un éxito directamente.
Bueno, fue una tarea. Esa es la importancia que tiene la calidad de nuestro técnico de armada, porque nosotros en la escuela nos enseñan lo básico y después en las unidades vamos desarrollando y conociendo el material. Uh-huh. Y en el caso de que estuvimos en Malvin, o en un buque o en campaña, no tenemos el apoyo del taller cercano, así que lo tenemos que solucionar nosotros.
Sí, con lo que encuentran, ¿no? Con lo que tengan.
Con lo que tengan, con lo que haya. Pero tiene que funcionar.
Claro, un MacGyver.
Y esto mismo hicieron la gente de la Fuerza Aeronaval con los misiles, los super.
Sí.
Los cuatro o cinco misiles que tuvieron fueron tiros
certeros.
Con efecto positivo.
Uh-huh. Sí, sí, sí.
O sea que fue un trabajo realmente muy importante que hicieron. Pero nos faltó medio y nos faltó tiempo, pero medio más que todo, porque si no, la cosa hubiera sido distinta. Pero lamentablemente, perdimos.
Bueno, ¿qué va a ser? El tema es que estábamos frente a una gran potencia que desplegó todo directamente. Era Sansón, ¿cómo se llama? Y Goliat, así que una cosa tremenda, pero uno lo recuerda, y la pasión, el amor a la patria fue más fuerte, ¿no? Y casi se logró. Tuvieron en algún momento pensando los ingleses que perdían, porque la Argentina desplegó todo lo que, y en algunos momentos algunos dicen los ingleses que pensaban que la perdían este conflicto. Y bueno, ¿y cuándo volvió usted, don Ricardo?
Bueno, yo volví, nos embarcamos en el Ibiza el día 20 de junio, y el 22 de junio, que es el día de mi cumpleaños, llegamos a Ushuaia. Uh-huh. Llegamos a la mañana, en las primeras de la mañana, bajamos en el puerto de Ushuaia y nos dirigimos directamente al aeropuerto de Ushuaia, del aeropuerto a Río Grande. Del Río Grande embarcamos otro vuelo y íbamos a parar a Puerto Belgrano. O sea que el día 22 de junio del 82, el día de mi cumpleaños, estuve en Ushuaia, en Río Grande y en Puerto Belgrano, todo el mismo día.
Se pasó viajando directamente. Sí. Hasta que llegó a abrazar a su familia ya después de tantos meses y poder mimar a ese bebé, ¿no? El primogénito era, ¿no?
No, él tenía dos nenas primero, ah. Es el primer varón.
Ah, más todavía.
Después vino otra nena y después vinieron dos varones más, son tres y tres tengo.
Ah, no perdió el tiempo.
No.
Lo supo aprovechar.
Sí.
¿Y los nenes ahora cuánto tienen? Arriba de 30 años.
Y la mayor tiene 75, así que tenía 7 años en ese tiempo y ahora tiene 45 años.
Sí, qué lindo.
Y está viviendo en Canadá, se encuentra muy bien, ¿sí? Y después tengo uno en Ucrania, más chico, y una en Truncado y otros tres acá conmigo. Viven acá en Río Grande.
Qué decisión, ¿no?, de irse a vivir a otra parte, a otro país, ¿no?, la que han tomado los dos de sus hijos, aparte en Ucrania, el otro en Canadá, la otra en Canadá. Me imagino lo que debe ser, más en esta época de pandemia, que ha sido terrible para las comunicaciones y para poder encontrarse con ellos.
Bueno, pero nosotros tenemos vía WhatsApp, comunicación permanente.
Sí, pero hoy no, porque hoy se cortó. Sí. Hoy estuvimos incomunicados. Pero están bien, entonces.
Sí, están bien, gracias a Dios, están todos bien.
¿Y viajar?
Cada uno tiene su título, o sea que los educamos, le dimos educación, que cada uno tenga su título, y después, chao, ayer les llevan ustedes, ahora es problema de lo que hagan y digan, responsabilidad únicamente de ustedes, le digo.
Qué lindo. ¿Y viajar para allá ha podido viajar a Canadá o a Ucrania o no se ha dado la posibilidad todavía?
A Canadá ya fui tres veces. Bien. Y a Ucrania tenemos pensado ir el año que viene, porque se casa uno de mi hijo que está allá, se casa el año que viene.
Qué lindo.
Tenemos que ir sí o sí.
Sí.
Pero a Canadá sí fuimos tres veces. Realmente es un país increíble.
Tranquilo, es distinta la cultura directamente.
Son exageradamente ordenados.
Sí.
Acá... Aparte de todo esto que pasa en la vida, o sea, para mí Malvinas me cambió la flecha hacia qué dirección iba.
Sí.
Lamento mucho de que todo lo que hemos vivido, y parece que el país sigue estancado en el mismo lugar, no arrancamos. Vamos para atrás. Entonces... Después de todo lo que hemos vivido, la capacidad que tenemos cada nosotros los argentinos cuando nos decidimos hacer cosas, hacemos las cosas bien, pero lamentablemente tenemos una clase que todavía nos tiene una incertidumbre de no saber qué rumbo vamos a tomar.
Eso es una incertidumbre total. Siempre, yo desde que nací, Argentina fue así siempre el país. Uno nunca sabe cómo... ¿Para dónde se va a ir? ¿Qué rumbo tomar? Como dicen. Me pregunta el operador si el que está en Ucrania es el ciclista.
Y los tres varones, y las mujeres, dos, siempre en pedaleo, pero los varones pedaleamos los tres.
Ah.
Ricardo, el ingeniero, el más grande, de 82.
Sí.
José, Francisco, que también corría, y Manuel, el más chiquito. Sí, todos corríamos.
¿El ingeniero es el que está en Ucrania?
No, el ingeniero está trabajando acá en fábrica.
Ah, perfecto, sí. ¿Y la nena en Canadá?
La mayor que está en Canadá, que está, sí. Esta estudió geología en Córdoba, se casó con un compañero de la facultad, así que se fueron a Canadá y, bueno, el título no ejerce nada, así que estudió una licenciatura en lo que viene a ser administración pública, algo así, porque maneja un área de impuestos ahí en Canadá.
Yo no estaba pensando en geología con todo el tema que se están reavivando los volcanes y todo eso, también por ahí estará haciendo estudios. Y aparte Canadá también es una situación importante que cambia geológicamente todo, y aparte también está entrelazado entre los volcanes, ¿no? Así que bueno, qué felicidad de tener hijos grandes y que todos han tomado una ruta linda y que uno sabe que están bien y que ya se pueden valer por sí solos, ¿no?
Bueno, yo tuve la suerte de encontrar una brújula allá por el año 74, que junto con ella me iba marcando el norte a seguir, que es mi mujer que hoy me acompaña.
Claro.
Hace 27 años.
Qué maravilla.
La tengo acá al lado mío, ahora estamos los dos solitos.
Qué lindo, qué lindo. ¿Y los nietos?
Y tengo los dos mayores, están en Canadá. Después tengo acá, tengo de Valeria, tengo una nena y un varón. Y de Ricardo tiene dos varones. Y el más chiquito es de Paula, que está ahí en Pico Truncado.
Ah, mira. Bueno, el de Pico Truncado, por ahí uno se desvía cuando va para el norte, ¿no? Así que,
sí,
o vienen
la
para acá.
Que viene, si Dios quiere, pienso ir para allá a hacer una semanita, aprovechar el fin de semana largo.
Bueno, Omar, quiero agradecerle realmente esta generosidad de disponer este tiempo para contarnos el trabajo que realizó en Puerto Argentino, y bueno, que hayas estado bien, que pueda disfrutar de su familia, de los nietos, y seguramente después ya del viaje de Ucrania va a tener que hacer varios más, porque seguramente van a llegar los ucranianitos, los nietos de allá.
Ahí hay quien me está llamando, seguramente.
Bueno, yo le agradezco enormemente este momento y espero que estemos todos bien, que sigamos cuidándonos, y para poder reunirnos el otro año, el 2 de abril, el primero, y hacer esa vigilia que está postergada desde el 2019, ¿no? Que fue la última con esta pandemia, y que tenemos que seguir cuidándonos. A mí me atemoriza el hecho de la gran cantidad de gente que se está desplegando por estos días, habilitando. Esperemos que no pase nada, pero tenemos que seguir cuidándonos nosotros directamente.
Sí.
Yo que pasé los 60, así que bueno, ando rociándome con alcohol constantemente. Así que bueno, muchísimas gracias y un saludo enorme para su esposa, su compañera de vida, y que bueno, a disfrutar ahora que están solitos este momento que pueden hacerlo, ¿no? Viajando, mirando series, qué sé yo, disfrutando los hijos y los nietos.
Sí. Bueno, ya queda en Río Grande a los muchachos del centro, que están haciendo un trabajo excelente, seguir manteniendo viva la causa de Malvina, y a los hijos, a nuestros hijos, que también están integrando a la generación Malvina, que están haciendo realmente un trabajo muy interesante, no solamente con la cuestión de Malvina, sino con las sociedades.
Sí.
El Río Grande, que tanto nos ha dado y que nos acoge después de tanto tiempo. Así que saludos a todos, que tengan un buen año. Y bueno, saludos ahí a los Salvador, que en algún momento lo voy a ver por ahí.
Bueno, sí, sí, no hay problema. Algo, lo último. ¿Cuándo decide radicarse acá en Río Grande? ¿Cómo convence a la patrona de venirse para acá, dejar el calorcito y todo del norte?
Bueno, es una historia larga. Yo cuando era chico, nací en Cruz del Este, en Córdoba, y viví mucho tiempo en el campo, en la zona de la sierra, y nuestro entretenimiento era leer mucho. O sea, y una de las revistas que más leía era el Paturuzú.
Sí.
Y a través de él conocí la Patagonia, ahí la Malvina, y de ahí dije, bueno, yo me voy a ir al sur. Y bueno, acá estoy, fui a Malvina, y estoy viviendo en el sur acá desde el año 92, que viene de parte del batallón 5, y en el 95, cuando ya tenía que pegar la vuelta, después de que me costó mucho acá porque venía con las dos mujeres, hijas mías, ya eran adolescentes, de 15, 16, 17 años, me costó arrancarla, así que una vez que se acostumbraron acá, volver allá de vuelta, era mucho, así que decidí pedir el retiro y me quedé acá estoy.
Qué lindo. Se adaptó rápidamente, los chicos también. Así que bueno, el resto son fueguinos, ¿no? De los hijos. O...
El más chico.
Al más chico.
Sí, los otros nacieron en Puerto Belgrano, los otros cinco.
El más chico es el que se fue a Ucrania.
El que está en Ucrania, exactamente.
Ah, bien. Bueno, ahora sí, no lo demoro más. Muchísimas gracias. Y bueno, usted sabe que Radio Nacional, Río Grande, siempre... abraza a los veteranos y lo que necesiten, acá estamos para servirles, para estar con ustedes.
Bueno, gracias a ustedes, que tengan buena noche y un saludo a la noche.
Gracias. Bien, ahí estábamos dialogando con este querido veterano de guerra de Malvinas, Ochoa, Omar Ricardo Ochoa, que directamente él, a través del Faturucito, cuando era chico, soñaba con quedarse en el sur y logró su sueño y defender nuestras Malvinas, algo realmente importante, estar en el conflicto también con Chile a través de las comunicaciones, su nombre de las comunicaciones. Así que trajo parte de su familia y acá están radicados hace muchos años, junto con su compañera, con 6 hijos, una en Canadá y el otro en Ucrania, y los otros niños, uno en Pico Truncado y en otros lugares. Así que bueno, una maravilla de haber armado una hermosa familia y tener estos recuerdos de haber estado